24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 29 de agosto del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer el último parte que ha emitido el Centro Nacional de Huracanes sobre la situación del huracán Franklin. Tendremos también la reacción de la plataforma independiente a las tensas tras lo que reconoce el gobierno cubano ante la situación de los feminicidios en la isla. Tendremos más adelante informaciones de diferentes partes del mundo y además en los deportes estará ampliando Pepe Lacayo. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones del Centro Nacional de Huracanes.
El centro del huracán Franklin se encontraba localizado cerca de la latitud 30.8 norte, longitud 70.4 oeste. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó en el boletín de las 11 de la mañana que Franklin se desplaza hacia el norte-noreste a cerca de 19 kilómetros por hora. Según lo previsto, el centro de Franklin pasaría al noroeste de las Bermudas mañana miércoles.
Franklin, un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, tiene vientos máximos sostenidos cerca de 215 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Franklin se va a ir debilitando gradualmente en los próximos días, pero actualmente sigue siendo peligroso por el oleaje y la resaca que produce en Bermuda y en la costa sureste de Estados Unidos, condiciones que se irán extendiendo más al norte de la costa este estadounidense y Canadá. Los vientos con fuerza de huracán de Franklin se extienden hasta 55 kilómetros de su centro y los de fuerza de tormenta tropical hasta 240 kilómetros, se estima una presión central mínima de 941 milibares.
Y la revista feminista Alas Tensas y su observatorio de género consideran como un logro del activismo cívico el reconocimiento por parte de un medio oficialista cubano de feminicidios subregistrados de forma independiente. Ivette Pacheco ofrece esta información.
El Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en España, reaccionó al reconocimiento por parte del diario local Invasor de Ciego de Ávila de feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 y que han sido registrados por entidades de la sociedad civil independiente. Martín Noticias conversó con Iliana Álvarez, directora y fundadora de la revista de género Alas Tensas, ligada al observatorio.
El hecho de que un periódico oficialista, en este caso el periódico local Invasor de Ciego de Ávila, haya roto el silencio, haya quebrado el silencio acerca de los feminicidios, acerca de la violencia de género y utilice un especial para reportar los casos de feminicidios últimos que ha habido en Ciego de Ávila, me parece que es un paso de avance. Y en mi opinión creo que este paso que en este caso da este medio se lo debemos un tanto a la prensa independiente que tanto ha presionado para que se acabe de romper este tabú, ¿no? Y también, por supuesto, a los observatorios independientes que bajo condiciones de criminalización han subregistrado durante este año 55 feminicidios, quizás con el último sean 56.
Invasor hace referencia a que datos no oficiales hablan de medio centenar de asesinatos de mujeres en el país en lo que va de 2023. Indica que la provincia de Ciego de Ávila tiene contabilizados 5 casos, según la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio. En un artículo titulado Ni silencio ni impunidad, el diario Invasor señala que es preciso encontrar en Cuba con carácter urgente mecanismos eficaces de prevención, atención y enfrentamiento para diseñar estrategias efectivas contra estos hechos. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba llevan un subregistro de estos actos de violencia machista en la isla, verificando cada caso con varias fuentes.
Yo creo que esto es una muestra de cuánto podemos lograr la sociedad civil, cuánto puede lograr el activismo cívico si hace fuerza para que sus demandas cívicas, sociales, su búsqueda de derechos sea realmente escuchada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Cuba llega el fin de mes y son más los alimentos en deuda que los que han podido comprar los cubanos mediante la libreta de racionamiento. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de los cubanos en la isla.
Acá en Cabañas, este mes, el mes pasado y este mes han venido, como en tantos lugares de Cuba, el arroz, las 7 libritas que se venden racionadas. Ha venido el azúcar. Apareció milagrosamente 1 libra de frijol negro por persona esta vez, cosa que hacía rato que no veíamos.
Comentaba a Martín Noticias Moisés Leonardo Rodríguez. Llega fin de mes y la penuria aumenta. Los alimentos que vendieron a comienzos de agosto se terminan y los cubanos se aprestan a comenzar septiembre, viendo cómo el Estado partido no ha podido ofrecerles la gran mayoría de los productos que se venden mediante la llamada libreta de la comida.
Aquí en Santo Suárez, donde yo vivo, solamente dieron este mes el arroz y el azúcar blanco y el azúcar prieta. No dieron ni chícharo, ni café, ni frijoles, ni el aseo, ni el pollo, ni los huevos, ni la jamonada, ni el picadillo. Solamente han dado 3 cosas nada más. Hasta ahora y ya el mes se acaba.
Explicaba Abel Boni, activista pro derechos humanos. Durante el 6º cónclave de los comunistas cubanos, el tema de la posible eliminación de la libreta fue tratado. Pero debido a la improductividad del régimen para producir alimentos, no pasó de ser una preocupación. Durante más de 6 décadas, los cubanos han tenido su cuota de alimentos, que compran en las llamadas bodegas, presentando para ello la libreta de racionamiento, símbolo de la involución del sistema socioeconómico impuesto en la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, envió una carta abierta al expresidente de Uruguay, José Mujica, en la que le recuerda su compromiso con la libertad y el bienestar social del pueblo cubano. Larrinaga explicó el motivo de la carta a Radio Martí.
El motivo de la carta al señor Mujica es, primero, porque he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente cuando era presidente, y lo volví a encontrar ahora en Montevideo en el año 2022. Mujica tiene una trayectoria política complicada e intensa, como todos ustedes saben. Pero es verdad, como dijimos en la rueda de prensa del petitorio de Uruguay, que el Uruguay demostró una madurez cívica para encarar el tránsito al Estado de Derecho, después de una dictadura militar y luego de años en los que el autoritarismo rompió todos los códigos de convivencia democrática y procuró organizar un modelo ajeno al respeto de los derechos humanos y las libertades. Es, parece como calcado, lo que pasa hoy en Cuba. En aquella reunión, en la presidencia del gobierno de Uruguay, Mujica presentó su posición clara a favor de la libertad de los presos políticos. Incluso nos comentó: yo he sido preso político, ahí estaba Alejandro González Raga, y le dijo, con una gran diferencia, que nosotros poníamos bombas y ustedes no. Nos consta que hizo una gestión, que por supuesto fue fallida en aquel momento porque vivía Fidel Castro, y creo que es lógico que ahora, si va a ir, a, según dice la prensa uruguaya, a pedir una apertura en el país, pues yo creo que es lógico volver a comentarle esta cuestión.
Y mientras, esta semana en Ginebra se realiza un evento respecto o referente a la situación de los derechos humanos en Cuba, y en esa ciudad suiza, Martín Noticias estableció contacto con Jacques Cisires, el director de Estrategia Política del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien participará en el foro. Les vamos a ofrecer parte de su intercambio con nuestro colega Félix Guillermo del programa Cuba al Día.
La importancia del evento, explícanos un poco de qué se trata, por favor.
Sí, precisamente que le estoy hablando desde Ginebra, donde en los próximos meses se estará desarrollando la revisión periódica universal sobre Cuba. Eso ocurre cada 5 años, donde los estados tienen la oportunidad de señalarle a Cuba aquellos asuntos en los que no ha progresado en materia de derechos humanos, y también como parte del proceso, la sociedad civil tiene oportunidades para, ya sea enviando informes, que eso ya esa etapa finalizó, y ahora esta semana ocurrirá un evento que se llama la precesión, es decir, anterior a la sesión que será en noviembre, donde la sociedad civil va a poder opinar y hacer sus planteamientos, y en paralelo a ello va a haber diferentes eventos donde la sociedad civil, los grupos independientes de sociedad civil internacionales, no solo cubanos sino de incluso de nivel regional o internacional, van a hacer un análisis sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y seguramente en estos eventos van a participar representantes diplomáticos de diversos estados. El observatorio va a presentar un informe que hizo en conjunto con la organización CADAL, que fue un informe apoyado por más de 20 organizaciones sobre la situación de los derechos laborales y también sindicales, otro informe sobre los derechos sindicales en Cuba.
La activista e historiadora de arte cubana Carolina Barrero declaró al diario colombiano El Espectador que en Cuba no hay un gobierno, sino un régimen dictatorial, autoritario y totalitario que lleva 64 años en el poder sin haberse legitimado en las urnas.
Barrero dijo que los cubanos no pueden votar en elecciones libres y democráticas con todas las garantías. También recordó que Cuba es el único país de las Américas en la condición de tener un solo partido. No hay pluralidad ni siquiera dentro de la propia izquierda. Cualquier posición contraria o diferente, incluso el mero pensamiento, es criminalizado, subrayó la activista, que reside en España tras haber sido forzada al exilio por el régimen cubano. 12:42, continuamos con Radio más Martín. Informaciones.
Más noticias. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, se reunió con el primer ministro de China, Li Qiang, en Pekín el martes, su segundo día completo de encuentros con los principales líderes chinos sobre cómo equilibrar los vínculos comerciales y las preocupaciones de seguridad nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su reunión con el primer ministro de China, Li Qiang, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, reiteró que Estados Unidos apoya el desarrollo económico de China y la mejora de los medios de vida de la gente, y añadió que Estados Unidos no tiene la intención de contener el desarrollo de China y no busca desvincularse del país asiático. Ella dice que el presidente Biden le pidió que fuera a China para transmitir un mensaje de que no buscan desvincularse, buscan mantener la relación comercial de 700 mil millones de dólares con China. Añadió que Estados Unidos está dispuesto a mantener la comunicación y las relaciones económicas y comerciales normales con China y promover el desarrollo constante de las relaciones bilaterales. Por su parte, Li, que es el líder número 2 de China, dijo que una relación comercial y económica saludable entre los dos países sería propicia para ambas partes y el mundo, e instó a la parte estadounidense a trabajar con China para tomar medidas más prácticas y beneficiosas para mantener y desarrollar las relaciones bilaterales. Antes del encuentro con Li, Raimondo se reunió con el viceprimer ministro y zar de la economía de China, He Lingfeng, en su segundo día completo de conversaciones en Beijing, con el objetivo de impulsar los lazos comerciales y las comunicaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El impacto de un rayo ha provocado incendios forestales en el suroeste del estado de Oregon, cuyos focos se han multiplicado debido a los fuertes vientos. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Un incendio forestal en el suroeste de Oregon que arde desde mediados de agosto se propagó rápidamente en los últimos días debido al impacto de rayos y fuertes vientos que triplicaron la superficie total quemada, lo que provocó la evacuación de zonas rurales de varios condados como Josephine y las pequeñas comunidades de Rand y Gallis. Funcionarios del condado informaron que los rayos provocaron unos 50 nuevos focos de incendios forestales en el oeste de Oregon la semana pasada y ahora algunos de esos incendios se han convertido en llamas que provocan problemas de calidad de aire, evacuaciones y cierres de tierras públicas. El incendio originado a unos 80 kilómetros al noroeste de Medford ha quemado casi 5.000 hectáreas, según InciWeb, un centro de intercambio de información sobre incendios en Estados Unidos. Es uno de los más de 30 incendios forestales activos en el estado. No es seguro quedarse y amenaza su seguridad, la de su familia y la de los socorristas. Su vida podría estar en peligro, dijo la oficina del sheriff del condado de Josephine en un comunicado a las personas en la zona de evacuación. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo en un tuit que está invocando la ley de conflagración de emergencia para poner a disposición recursos estatales adicionales para frenar el avance del incendio. Hasta el momento trabajan 2 aviones, 3 helicópteros y más de 150 bomberos intentando controlar los 60 focos de incendios en el estado en el oeste de Estados Unidos. El fuego también se propagó en el condado de Siskiyou, apodado el incendio Head, que era uno de los por lo menos 20 incendios, pequeños en su mayoría, que estallaron en el Bosque Nacional Klamath, en una zona poco poblada ubicada a unos 32 kilómetros de la frontera estatal entre California y Oregon. Se espera que 2 sistemas de lluvia azoten el oeste de Oregon esta semana, lo que podría provocar una desaceleración importante en lo que se ha convertido en una de las temporadas de incendios forestales más activas de los últimos años. La buena noticia es que hay 2 pronósticos de humedad que llegarán a partir de hoy, martes, dijeron los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Portland y Medford. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El sacerdote José María Tojeira, vocero de los jesuitas en América Central, dijo al medio Infobae que en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino un gobierno que hace lo que le da la gana. No hay normas que uno pueda seguir, lamentó Tojeira, tras mencionar las recientes decisiones del gobierno de Daniel Ortega de incautar bienes de los jesuitas y cerrar la Universidad Centroamericana. Ya no hay procesos de diálogo, dijo. Explicó en ese sentido que simplemente hay una acusación de terrorismo y jueces que aprueban las órdenes del gobierno.
Y la policía de Guatemala arrestó el lunes a Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Anticorrupción de la ONU, quien se suma a una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción que ahora están detenidos o exiliados y cuyos casos han sido condenados por Estados Unidos. La agencia AFP brinda los detalles.
La justicia guatemalteca arrestó a una exfuncionaria de una comisión antimafias de la ONU. La fiscalía detalló el lunes en un comunicado que la jurista Claudia González supuestamente inició sin autorización una investigación en 2017 contra una magistrada del Poder Judicial señalada de presionar a un juez para favorecer a un hijo implicado en un caso de corrupción.
Después de hacer una revisión, me dijeron que estaba la orden de aprehensión en mi contra. Me dieron la orden donde decía que era mucho de autoridad.
La detención de la abogada se suma a una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción y que ahora están detenidos o exiliados. González, de 56 años, calificó su detención como una criminalización, hostigamiento y persecución penal innecesaria del Ministerio Público.
Primero que quiero demostrar es que toda esta acusación en mi contra es falsa, están construyendo prueba y es un tema de criminalización como los demás casos de mis compañeros. Eso es lo que puedo decir.
La abogada se presentó en la sede de tribunales donde un juez le ordenó prisión preventiva.
Digo, si se tardan mucho tiempo es porque ellos tienen toda la intención de tenerme en prisión preventiva, como se le llama, y eso es ilegal.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, las autoridades estadounidenses anunciaron este martes una operación internacional de aplicación de la ley para desmantelar la notoria plataforma de malware Cabot, utilizada ampliamente por ciberdelincuentes involucrados en delitos financieros.
Pekín, la secretaria del Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, rechaza un llamado de los líderes chinos para reducir los controles estadounidenses a las exportaciones de tecnología con posibles usos militares, según informa Prensa Asociada.
San Petersburgo. Se celebra un servicio en memoria del jefe mercenario ruso Yevgeny Prigozhin, que murió en un accidente aéreo la semana pasada, dijeron sus portavoces este martes en un escueto comunicado en las redes sociales.
Quito, el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier de Schurder, inició esta semana una visita oficial a Ecuador para examinar la situación en el país andino.
Santiago de Chile, el brigadier del ejército chileno en retiro, Hernán Carlos Chacón Soto, uno de los 7 oficiales condenados este lunes en firme por el Tribunal Supremo a 25 años de cárcel por su participación en las torturas y el asesinato del cantautor Víctor Jara y Litre Quiroga en el año 1973, se suicidó este martes instantes antes de que fuera a ser detenido y trasladado a la cárcel.
Hablemos de tecnología, pues WhatsApp permitirá responder a estados con avatares personalizados. Más detalles en este reportaje de Europa Press.
WhatsApp trabaja en una nueva función para sus avatares personalizados que ahora permite crear y utilizar en los chats de texto y que también se añadirán como opción de respuesta a los estados. Para crear un avatar en 3 dimensiones se debe escoger un tono de piel, el peinado, la ropa y otros detalles, una opción incluida en el apartado de stickers y que Meta introdujo hace unos meses en la plataforma de mensajería. Así lo ha podido comprobar WhatsApp Beta Info en la última beta de WhatsApp para la última versión de Android, una característica que está en desarrollo y que permitirá responder a estas actualizaciones de estado también con otros 6 avatares personalizados. Para elegir entre un formato y otro, la plataforma de mensajería introducirá una pestaña en la parte superior de los estados para escoger entre emojis y avatares, y dentro de estos últimos destacan el avatar llorando de risa, de pena y con los pulgares hacia arriba. De acuerdo con este portal, esta funcionalidad estará disponible en una futura actualización de la aplicación, aunque se desconoce si llegará también a la versión iOS de la aplicación.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Uy, muy buenas tardes. Bueno, esta noche a las 7:30 p.m. aquí mismo en Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de los estudios nuestros, Leo Messi y el Inter de Miami. Dije esta noche porque es mañana. Mañana por la noche. Mañana por la noche a las 7:30, me confundí. Leo Messi.
Esas son las emociones. Tú estás ya en la Messimanía, Pepe.
Pero mira, la tarea no es fácil. Va contra uno de los mejores equipos de toda la MLS, Nashville. SC, que están hambrientos por el desquite. Recuerden que el Inter Miami eliminó a Nashville en la Copa y ahora Nashville va a tratar de mandarlos otra vez al sótano en la Liga. Así que recuerden, Leo Messi y compañía.
Pero es que Nashville no tiene a Messi.
Mañana en acción, sí. Ya me di cuenta.
Ni tiene que... a Busquets, ni tiene a... A todos esos muchachos que están...
No. Poco a poco han sacado al Inter de Miami, lo han clasificado ya a una final, ya ganaron una copa y lo sacaron del sótano de la liga. En el Mundial de Baloncesto tenemos ya 12 equipos de los 16, 12 clasificados a los octavos de final del Mundial de Baloncesto. República Dominicana. Y más tarde Juan Pendaz les va a decir por qué para él eso no es una sorpresa. Juan me dijo hace 2 semanas que Dominicana tenía todas las herramientas para avanzar a la próxima ronda. Italia está colada, Serbia está colada, Estados Unidos fácilmente clasificó, Lituania, Montenegro, Alemania, Australia, Eslovenia, España. Todavía falta ver si Brasil logra colarse, Canadá y Letonia. ¿Quién falta? A lo mejor Brasil. A lo mejor República de Georgia, sabemos que Venezuela no.
¿Y Argentina?
No, nada que ver. Argentina no. ¿Verdad que no está en el Mundial Argentina? No. Así que no, ni siquiera clasificó. Aquí tengo los países. ¿Quién se podría colar? Brasil, Costa de Marfil, uno de esos dos. Francia está eliminada. Se podría colar Puerto Rico. Se podría colar si gana su próximo partido. Así que, pero no sabemos todavía. Mañana vamos a tener una idea. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers continúan arrasando con cualquiera y Freddie Freeman continúa siendo uno de los peloteros más consistentes. Está bateando 340. Cualquier cosa por encima de 300 está... ¿340? Imagínate, con promedio en base 415 y aún así 24 jonrones conectó ayer, venciendo a los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr. en este partido, una impulsada, un hit, una anotada, pero no fue suficiente. Su equipo perdió por 3. Milwaukee derrotó a los Cachorritos de Chicago 6-2. Esto es un duro golpe para Chicago, que está tratando de clasificar a la postemporada. Christian Yelich con 2 hits, 2 anotadas, una impulsada y jonrón. Mientras que los Mellizos de Minnesota prácticamente pudieran haber eliminado a los Guardianes de Cleveland 10-6. Matemáticamente no, todavía están en la comida, pero si nos ponemos los pies en la tierra, ya Cleveland está prácticamente eliminada. Lewis ayer con 4 carreras impulsadas, 2 hits, 2 carreras anotadas. Los Astros de Houston aplastaron a los Medias Rojas de Boston 13-5 y continúan con el wild card. En este partido hubo varios héroes. Jordan Álvarez, oye esto, 4 carreras impulsadas. Suma 76 remolcadas con las 4. Recuerden, él estuvo fuera casi 2 meses, sí, lesionado. O sea, que él tenga 76 carreras impulsadas y se perdió la tercera parte de la temporada, eso es increíble. Está bateando 288. Anoche 4 hits, 4 impulsadas, jonrón, 2 boletos y 2 carreras anotadas. Eso es una semana completa en las grandes ligas en un día. ¿Okay? José Pito Abreu, el otro cubano, también jonroneó. 2 impulsadas, 2 hits, 1 anotada. Así que entre los 2 cubanos y el venezolano José Altuve, que también impulsó 4 carreras con 4 hits, acabaron con los Medias Rojas de Boston. Texas logró derrotar a los Mets 4-3, se mantiene en la contienda. Y en este partido, Adolis García, el cubano, con una impulsada, un doblete. Seager con 3 hits y Lowe con 2 carreras. Y por último, Shohei Ohtani no lo pudo hacer todo, un hit, un boleto, pero los Phillies aún así derrotaron a los Angelinos 6-4, 3 hits para Turner, 2 jonrones en este partido. Turner en Cuba lo conoce muy bien.
Sí,
¿okay?
Claro.
Le dio pau pau a Cuba en el Mundial. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Para el martes 29 de agosto, Gran Turismo ha obtenido 17 millones y medio de dólares en los cines norteamericanos. Blue Beetle, el superhéroe latino con Solo Maridueña, Belisa Escobedo, George López y Susan Sarandon, estuvo en primer lugar de la taquilla la semana pasada. Shakira recibirá el premio Video Vanguard en los MTV Video Music Awards el próximo mes. Shakira actuará en el escenario de los VMA por primera vez en 17 años. La cantante ha ganado 4 Video Music Awards a lo largo de su carrera. Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott también han recibido premios MTV. Taylor Swift encabeza las nominaciones a los MTV que se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, New Jersey, el 12 de septiembre. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Might be a little obsessed.
Con 58 tiempo de repasar nuestros titulares, la tormenta tropical Idalia causa estragos en el occidente de Cuba mientras se fortalece como huracán en su avance hacia la Florida.
Al menos 15 participantes de las protestas de Nuevitas permanecen en prisión sin petición fiscal.
Washington anuncia entrega de visas de turismo B2 con entradas múltiples válidas por 5 años.
Los presidentes de Estados Unidos y Costa Rica se reúnen hoy en la Casa Blanca, donde se espera aborden cuestiones migratorias y económicas.
Y en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral proclama a Bernardo Arévalo como presidente electo. Como siempre, les invitamos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Y este equipo se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.